Bien, pues empezamos la sesión de seminario del jueves 2 de octubre. Retomamos la lectura en la página 178, casi al inicio, donde dice: esta es la razón de que la evolución tenga que ser irregular, irremediablemente irregular. Pues en las alternativas y las consiguientes resoluciones intervienen siempre componentes heterogéneos entre sí y que a causa de esta heterogeneidad tienen un carácter irremediablemente casual. Me permitirá que le llame la atención sobre lo que el propio Marx dice acerca del carácter irremediablemente casual que tiene el hecho de que en un momento determinado sean unos u otros hombres quienes estén al frente de un movimiento revolucionario. Me parece que, para Marx, se ha de rechazar en este tema toda derivación, si bien, como es natural, dista mucho de ser mera casualidad en el aspecto social el que la Revolución Francesa contara con una capa tan enorme de intelectuales capacitados y al mismo tiempo no integrados en la sociedad. Podemos determinar sociológicamente, por así decir, este fenómeno solo hasta ese punto. Pero los intentos de derivar sociológicamente a partir de ahí personalidades concretas como las de Danton, Marat, Robespierre, Saint-Just, etc., o de fijar en el detalle la forma de influencia de esta determinación general del margen de expansión real, sería una insensatez considerable. Se da, pues, en la historia una casualidad insuperable que constituye un momento de la evolución irregular y en igual medida que las diversas homogeneidades y discrepancias lo hacen en el mundo fenoménico de la economía. Los momentos de casualidad e irregularidad se refuerzan tanto más cuanto más elevadamente se transformen estos problemas en ideología. Pues sería una vez más erróneo considerar a la ideología como algo que, en su forma concreta, es producto necesario del desarrollo económico. Está fuera de dudas que la
Bueno,
economía capitalista.
ahí ya ha pasado un párrafo, ¿no? Ahí se puede comentar esto, ¿no? No, yo simplemente comentaros que no veo claro qué concepto de ideología usa aquí Lukács. Cuando habla de ideología, cuando dice transformen estos problemas en ideología, ¿qué sería aquí?
Joaquín, en Barcelona tienes el micro apagado,
Yo en el resto de cosas me parece razonable lo que está diciendo aquí. Yo no tengo nada que ver.
¿qué hago? Continúo.
Sí.
Está fuera de dudas que la economía capitalista necesita una regulación jurídica y racional del movimiento distinta de la que, por ejemplo, necesitó el feudalismo primitivo. Pero el hecho de que en ciertos países tal regulación se efectuara mediante el derecho romano y en Inglaterra no, demuestra que aún en tales casos la satisfacción de las necesidades ideológicas no es uniforme. No puede decirse que el capitalismo inglés no llegara a convertirse en un capitalismo auténtico, ni tampoco que no funcionara, por el hecho de no haber recibido en sí al derecho romano. Es aquí donde se muestra con impar claridad lo irregular de la evolución. Tenemos dos grandiosos ejemplos ideológicos de evolución desde la religiosidad feudal hasta la Edad Moderna, pasando por el Renacimiento, a saber, la pintura florentina y la pintura veneciana, que reaccionaron de manera totalmente distinta dentro de esta evolución, aun siendo ambas forma de expresión de la misma. En cierto sentido, las dos escuelas de pintura guardan relación entre sí, pero la guardan en virtud de su disparidad. Es evidente que para explicarlo pueden hallarse las más diversas razones. Creo que se podría obtener un punto concreto de referencia en este sentido mediante el desarrollo de nuestro análisis del margen social real de su desenvolvimiento.
Perdonad, me había ido de la pantalla. He tenido que cerrar. Berta.
Nada, está. ¿Ya estás bien? ¿Ya estás
Sí, 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 sí,
dentro?
sí. Sí.
Perfecto. Tal y como se configuró en Venecia y en Florencia. Acabamos de acabar, Joaquín, la intervención de Lukács.
Vale.
Y
Un
entonces,
segundo, por lo que dice, acaba el párrafo, comento, por lo que dice aquí, tal vez ideología equivalga a formas culturales, creo.
A ver, es que no lo.
Joaquín, es página
Sí,
179,
de
al
acuerdo,
final de
gracias. Sí,
todo,
sí,
donde empieza a
sí.
hablar Hulk.
Gracias.
Dejadme que añada una sorpresa, ¿no? Porque si no recuerdo mal, esta parte de la conversación es entre Abendroth y Lukács, ¿no? Pero ahora
Sí.
Hulk interviene varias veces, ¿no?
Las pocas veces que he utilizado el término ideología, la ideología de la victoria, la ideología burguesa, la ideología, cuando hablaba de la escuela de Frankfurt, como decía, la ideología trágica, yo creo que más bien es un uso marxista, comunista tradicional de ideología, como falsa conciencia.
Pero por
Como
ejemplo aquí,
falsa.
Juan.
En la conversación, aquí los tres entrevistan. Esta es la cuarta conversación. Los tres entrevistadores la hacen simultáneamente, se intercalan.
Pero aquí Joaquín, Joaquín no de Barcelona, aquí dice, tenemos dos grandiosos ejemplos ideológicos de evolución desde la... Aquí creo que no equivale a falsa conciencia, pero igual sí, no lo sé. Bien, bien puede ser, ¿eh?
Bueno, luego está el problema de la traducción. No sabemos si es exactamente ese el término que he usado. Porque es verdad que aquí lo usa de otra forma, sí.
Es que yo creo que después, cuando empieza a hablar de las culturas, yo creo que es como comenta Salvador, porque luego él va hablando, desarrollo económico está hablando como sociedades más avanzadas o menos avanzadas, y yo creo que él va por aquí, que parece que la ideología solamente se ve en aquellas donde ha habido un desarrollo de capacidades, un desarrollo cultural, ¿eh? Yo creo que va por aquí él, más
Como
por lo que...
superestructura o algo así, ¿no?
Exacto, porque él va hablando luego, pues bueno, que no son iguales la que se da en Grecia como en otros, y va comentando porque lo va relacionando con el arte. Creo que va por aquí, vaya, más bien. No sé, es lo que yo he entendido. Pero no sé, no sé yo.
Sí, porque la expresión la satisfacción de las necesidades ideológicas, ¿qué es satisfacer las necesidades ideológicas?
Sería la cultura, sí, el arte, y aquí arte, ciencia, las superestructuras, sí. Sí, creo que es esto, porque esta es la interpretación, es que no me acuerdo. Hace muchos años que leí La Estética, pero La Estética es una reflexión sobre el arte como superestructura, ¿no? Usado así, ¿no? Como una capacidad de expresarnos desde la experiencia. Porque, claro, el arte, la estética comienza 150 páginas sobre la vida cotidiana. O sea, es la reflexión sobre, en fin, bueno, creo que sí, que no es la, y no es la, no, no es la falsa conciencia, sino superestructura, sí.
Perdona, ya que estamos aquí en este tema de ideología, yo creo que hay un libro de Terry Eagleton, Ideología, que es un libro que vale la pena leer. Es muy interesante. Se titula así, Ideología. Creo que está en País 2, me parece.
Venga, pues sigo. Dice Holt. Pero también es cierto que el dato del paisaje toscano ejercía una influencia sobre la sensibilidad óptica distinta de la del veneciano. Y responde Lukács. Sí, pero con la salvedad de que este efecto óptico, que siempre había existido, solo se convirtió en arte bajo condicionamientos sociales muy determinados. Dice Holt, es natural. Y sigue Lukács. ¿No cree usted que las circunstancias de iluminación en la Holanda del siglo XIII eran las mismas que en los tiempos de Rembrandt? ¿Fue necesaria la revolución holandesa para que estas circunstancias de iluminación adquirieran el aspecto que tienen en Rembrandt, en Vermeer, etcétera? Así pues, yo afirmaría también aquí que cuanto más se desarrolla la sociedad, tanto más claramente perceptible se hace el retroceso de la barrera de lo natural.
Yo no sé por qué no pone aquí en positivo, es decir, más perceptible se hace la libertad, porque lo que nos está contando es libertad, ¿no? Opciones.
Bueno, la humanización, ¿no? En
La
contraposición a
humanización,
lo
pero además
natural.
como la posibilidad de sacar más de sí cosas más nuevas, libertad. No
Sí.
retroceso de lo natural.
Porque aquí cuando se desarrolla la sociedad, aquí desarrollo, ¿qué sería? Incremento de fuerzas productivas, mayor cultura, mayor libertad. A mí en todo caso, no, yo no lo pongo en cuestión, ¿eh? Pero simplemente frases así a mí me parecen muy complicadas y que habría que argumentar mucho para aceptarlas, ¿no? Por ejemplo, Holt. Pero también es cierto que el dato del paisaje toscano ejerció una influencia sobre la sensibilidad óptica distinta de la del veneciano. Yo no tengo ni idea si eso fue así, ¿no? Pero argumentar eso tiene tela, ¿eh? No sé. Bien, bien. Nada digo.
Ellos se han leído Frédéric Antal.
¿Sigo? Vamos. Dice Holt, pero esta misma forma del diseño la puede usted ver en los etruscos, en la pintura florentina del Renacimiento y pongamos como ejemplo en Manelli. Y sigue Lukács.
Pero eso pregunto, ¿eso no es inconsistente con lo que ha dicho hace un momento? Él está diciendo, digamos, que esa misma forma de diseño, la misma, la puede usted ver en una situación, en otra situación y en otra situación muy distintas, ¿no?
Él dice sí.
Y
Pero lo dice
parece
Holtz,
que no importa la evolución de la sociedad, ¿no? Aquí, o no importa tanto. O puede ocurrir perfectamente que sociedades distintamente evolucionadas puedan tener esa misma forma de diseño, ¿no? Aquí diseño no sé muy bien lo que significa tampoco, ¿no? Pero bueno.
sigue Lukács. No quiero entrar ahora en esa discusión y no lo haré.
¿eh?
Creo que la tesis que dice que el objeto representado en el cuadro es el mismo supone una abstracción excesiva. Desde luego, en cierto sentido, se da una continuidad en el desarrollo de la humanidad. Y es evidente que existe una síntesis gramatical de las palabras para construir frases con significado que es la misma en rasgos esenciales en Homero y en nosotros. En ese sentido, hay una constancia que no voy a discutir aquí. Pero lo más interesante en esta relación es que, dentro de esta constancia, y en cada caso particular, en todo fenómeno artístico, por continuar con el arte, se dé la respuesta concreta a la alternativa concreta y existan al mismo tiempo elementos siempre continuos. Merece la pena reflexionar sobre ello. El
Antes
problema que...
de ello, también has cambiado de párrafo. A mí, sinceramente, eso también me sorprende, porque aquí dice, no quiero entrar ahora en esta discusión y no lo haré. Sigue. Creo que la tesis que dice que el objeto representado en el cuadro es el mismo supone una abstracción excesiva. No sé. No sé por qué una abstracción excesiva y no sé qué está defendiendo aquí Lukács. No sé. ¿Eso cuadra bien con el realismo artístico o algo así? No sé. Me cuesta interpretarlo.
No he buscado, yo no he buscado la traducción en italiano ni en alemán. En alemán no puedo, en italiano. Porque a mí aquí me habría una parte que, una cosa que falta. No, a mí no me parece. Pero, desde luego, el plato representado en el cuadro es el mismo que el de la realidad. Eso sería una teoría reflejista. Pero es como si aquí faltara hasta un pedazo, ¿no? Está la idea
Bien,
incompleta, ¿no? Ay, no, ahora no lo encuentro, ¿no? Lo del plato, a ver. Bueno, es lo mismo. Me parece que hay algo mal en el texto. Yo pensé que había algo mal en el texto.
hombre, yo creo que a mí la interpretación que se me ocurre es que Holtz ha dicho, bueno, la misma forma del objeto la puedes ver en distintos periodos históricos, en los etruscos, tal, tal. ¿Eh? Y él dice, no, 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 ojo, que el objeto no es el mismo. Es decir, que lo que, re, lo que los es, aunque sea un plato, la idea de plato, la función del plato y la función ideológica, en este caso cultural del plato, representado en un, en una, en, pues, qué sé yo, en una pintura etrusca, no es el mismo que en el
No,
Renacimiento.
no.
Vale,
Uh-huh.
esto, vale,
Eso sí.
vale. Tendría otro sentido, otro
Claro.
sentido. El objeto, porque claro, el arte es una sublimación del objeto real, o una representación sublimada del objeto real. Pero no es lo mismo la forma en que lo piensan los etruscos que lo piensa el hombre del Renacimiento. Sí.
Pero es lo que dice Joaquín es una cosa y lo que dice Lugar que es otra.
No,
Luego
no,
lo que dice,
Francisco, no,
no,
no.
no,
Pero
creo
es
que
que
me un, no, un momento,
pensar que es
Joaquín.
el mismo es una abstracción excesiva.
Bueno, sí,
Pe
bueno, no sé si es
pensar que
excesiva o
cuando
no.
vemos un plato en una representación de una vasija etrusca y vemos un plato en un cuadro del Renacimiento, que lo que los que allí lo han expresado están viendo lo mismo, desde el punto de vista cultural, pues no lo es.
No,
No, no, no, pero
claro.
aquí lo que dice es que el objeto, ¿eh? No está diciendo la
Ah, no, el
representación del
objeto.
objeto, ¿eh? Creo que la tesis que dice que el objeto representado en el cuadro es el mismo, una cosa es la interpretación del objeto y una cosa es el objeto.
El objeto
Yo entiendo que el objeto.
representado.
Creo que donde dice objeto se refiere a mirada del autor, no al objeto en sí, sino al objeto interiorizado. Explica,
Dice el
creo,
objeto
creo que.
representado, ¿entiendes?
Lo que
Vale,
decía
bien, bien.
Arreola, creo que es lo que decía Joaquín.
Yo lo que dice Joaquín, no de Barcelona, me parece razonable, pero creo que Lucas aquí dice una cosa que a mí me parece un poco excesiva, parece, desde el punto de vista.
Sí, si no se matiza de esa forma, sí, si no se matiza.
Pero si vemos la continuidad del párrafo, yo creo que va en ese sentido.
Puede ser, bien, bien, de acuerdo.
Sigo pues, ¿eh? El problema capital sigue siendo que tenemos una literatura tremendamente polifacética y multiforme. Y hoy se pone de todos modos un especial énfasis al hablar de la modernidad, sin que en realidad se haya roto la triple división de lírica, dramática y épica. Pues no conozco ningún ejemplo de ruptura de esta triple división. Aún los literatos modernos de hoy escriben antinovelas o antidramas, con lo que vienen a reconocer tácitamente que existe una continuidad de la forma dramática. A mi entender, Beckett puede escribir un antidrama. Sin embargo, se trata de una oposición con respecto a la evolución seguida desde Sófocles hasta hoy, que no debe confundirse con la evolución seguida desde Homero hasta hoy. Porque otro colega de Beckett escribirá entonces una antinovela. Creo que se pone de manifiesto aquí que el cambio inusitado de las determinaciones sociales y con ello de las alternativas no es un río sin dirección y sin orillas, sino que por un lado produce determinaciones muy concretas y por el otro se ciña a ellas. Llego ahora a otro problema ontológico firme del desarrollo social, relacionado con el hecho de que la sociedad es un complejo extraordinariamente complicado de complejos y en el cual existen dos polos opuestos. Por una parte, está la totalidad de la sociedad, que a fin de cuentas determina las interrelaciones entre los diversos complejos. Y por otra, está el complejo constituido por el hombre individual, el cual supone una unidad mínima indisoluble dentro del proceso. Y son estos dos polos, en influencia recíproca, quienes determinan el proceso. En este proceso se cumple la humanización del hombre. Engels ha descrito muy bien todo esto por lo que respecta a los comienzos de la evolución en el trabajo y a los orígenes del lenguaje. El retroceso de la barrera natural significa, desde el punto de vista del ser humano, una vida que se hace cada vez más humana. Se agrega a ello aún, como consecuencia de no ser uniforme este desarrollo, el que este hacerse cada vez más humana la vida produce como contrapartida formas cada vez más acusadas de inhumanidad. Yo no he podido admitir jamás, por ejemplo.
Bueno,
Digas,
yo creo
digas.
que todo este párrafo es, bueno, para mí es muy denso, es decir, tendría que leérmelo no sé cuántas veces para entenderlo muy bien, ¿no? Pero lo que dice aquí, el retroceso de la barrera natural significa, desde el punto de vista del ser humano, una vida que se hace cada vez más humana, pues yo no lo sé, sinceramente, ¿sí? Si pienso en los años 60, pues no sé pensar en los años 60. Si pienso en el 2025, yo diría que no, ¿no? Porque el retroceso de la barrera natural, la que estamos nosotros acometiendo cada vez más, no hace que la vida sea cada vez más humana, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Una vida cada vez más artificiosa, más ecosuicida, más alocada, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a no ser que entendamos que eso también es parte del humano, ¿no? Que también.
Exacto. Exacto.
Sí,
Esa es
de hecho.
una primera e inmediata lectura, efectivamente.
Exacto.
En esto sí que
De
hay
pero.
un interés en He de Hegel que dice que todo lo que hace el ser humano es producto de su libertad. Y se incluye lo más monstruoso. O sea, todo lo que hacemos es. ¿Qué es lo que va a decir ahora mismo,
Sí,
eh?
por
Esto
eso.
es lo que viene ahora mismo.
Claro, es que ahora lo dices, sí.
Sí.
Pero bueno, aquí sí que es interesante lo que has apuntado antes, Joaquín, que si tenemos en cuenta es este
¿Joaquín Bilbao? ¿Joaquín Barcelona?
enriquecimiento, Joaquín Barcelona, tú, que este engrandecimiento de la humanización, ¿no? O sea, de hacer cada vez más vida más humana como contraposición al retroceso, la barrera natural. Es más interesante apuntarlo como un engrandecimiento de la libertad o una ejecución de la libertad, porque tanto es esta humanidad de la que habla Salvador como la inhumanidad que también apunta y que va a apuntar Lukács ahora también. O sea, es un ejercicio de la libertad todo.
Con todo, aquí lo que está planteando Salvador es si tiene sentido sostener una idea de comunismo que sea desarrollo de las fuerzas productivas hasta que las fuentes manen no sé qué. Y si no tenemos que volver a replantearnos el autocontrol sobre ese proceso y volver a un comunismo del igualitario. Este es el asunto que está por aquí detrás.
Luego, perdóname un apunte, pero esto yo lo digo desde el punto de vista de desconocer, ¿no? Cuando él anteriormente, en el párrafo que estamos comentando, pero al inicio, él habla de la triple división, creo que se refiere a la literatura, me parece. Entonces habla de la triple división en lírica, dramática y épica, ¿no? No sé, esto lo seguiremos manteniendo, es decir, que es esa triple división, yo no lo sé.
Sí, sí que se mantiene, sí. Bueno.
Bueno, lírica sería la poesía en general, dramática podría ser teatro y novela, la épica
No.
sería lo
No,
propio.
novela sería épica, según
Novela
la
sería épica.
tradición.
Pero hay mucha novela que no es épica, ¿no? Pero bueno, creo. ¿Entiendes? No, lo que quiero preguntar es que no sé, yo de esto no conozco, no sé, desde el punto de vista de la filosofía del arte, no sé si este comentario de Lukács del año 66 es demasiado, no sé. O es muy rico, o no es tan rico, no tiene en cuenta no sé qué, porque parece que lo dice y luego se defiende de autores que mantienen posiciones distintas a la suya, ¿no? Pero yo no fui capaz de decir nada interesante sobre eso. Simplemente comento lo que leo, ¿no?
Continúo, ¿vale? Veníamos de esto, de las formas cada vez más acusadas de inhumanidad. Yo no he podido admitir jamás, por ejemplo, que el horror originado por el fascismo fuera tan solo una especie de regresión a los tiempos primitivos ni nada semejante. El fascismo es crueldad e inhumanidad en su forma capitalista más desarrollada. Un fenómeno humano del tipo Eichmann no se dio en los tiempos del canibalismo. Es decir, aún no podía haberse desarrollado en esa época ese tipo capaz de convertir la aniquilación masiva de seres humanos en un pacífico oficio burocrático. Es más bien producto de la era del imperialismo. Antes no existía tal. Ni siquiera la Inquisición produjo un tipo semejante. Porque esta no conocía más que al fanático y al político. Espero que comprenda a qué me refiero cuando intento caracterizar a este tipo de hombre.
Pues mira, esto que acabas de leer, desde mi punto de vista, es uno de los pasajes más notables de Lukács. Esto que acabamos de leer, desde mi punto de vista. Yo ignoro esto último que dice. Espero que comprenderá que me refiero. Bueno, perdón. Ni siquiera la Inquisición produjo un tipo semejante, porque esta no conocía más que el fanático y el político. Esto yo no lo sé, ¿eh? Dice que solamente el fanático y el político. Pero dejando aparte esto, a mí me parece eso notabilísimo, lo que acabo de decir aquí.
Así pues, como quiera que la humanización del hombre es un proceso contradictorio, resulta que ese hacerse el hombre cada vez más humano tiene que producir también, una y otra vez, el polo opuesto, hasta que el proceso de humanización se concluya un buen día. Mas, en cierto sentido, este no se concluirá jamás. Y por ello, creo que Marx tenía razón al decir que la economía, proceso de humanización del ser humano, es reino de la necesidad que ha de subsistir siempre. Fuera de ello, sin embargo, se plantea un complejo problemático dimanante del hombre como hombre, a partir del cual se desarrollan luego las formas ideológicas superiores. Pero estos dos procesos guardan estrecha relación entre sí y solo se podrán convertir en problemas sociales generales dentro del comunismo desarrollado.
Bueno, él sigue pensando aquí en términos, un segundo, ¿no? Él sigue pensando aquí en términos clásicos, por el comunismo desarrollado, ¿no? Pero yo no es una crítica pertinente, estamos hablando del año 66. A mí lo que me sorprende es esta afirmación, ¿no? Así pues, como quiera que la humanización del hombre es un proceso contradictorio, no sé si es un problema de contradicción, pero yo creo que deberíamos buscar otras palabras mejores, ¿no? No contradictorio, sino inconsistente o conflictivo o algo parecido a eso, ¿no? Pero no contradictorio. Resulta que ese hombre, ese hacerse el hombre cada vez más humano tiene que producir también una y otra vez el polo opuesto. Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué lo primero tiene que implicar lo segundo. Una cosa es que pueda darse, pues
Pueda
darlo en
darse,
algún momento, ¿no?
sí, pueda
Pero
darse,
que tenga
sería
que
más
implicar
correcto.
siempre eso.
Sí.
No, okay.
Pueda darse es más correcto.
Marx no cesaba de llamar la atención sobre el hecho de que no solo en anteriores procesos son pos Perdón, ¿eh? De que no solo en anteriores procesos son posibles logros relativos y en cierto modo contradictorios con respecto a la evolución social, con respecto a la evolución social superior en cada caso, o como solía decir, restringidos, sino también resultados anticipatorios. Pienso ahora en Atenas, en Florencia, en Venecia, en la Holanda del siglo XVII. El problema es saber cuándo algo de tales momentos puede resultar de valor social general. Pues,
Permitidme, solo se puede saber después, por lo tanto no hay anticipación ninguna. Nosotros podemos desde después, desde nuestro mundo de después, considerar válidos y valiosos elementos anteriores, integrándonos en nuestro contexto genético, leyéndolos, como antes decía Joaquín Bilbao, el plato que salga en el ánfora que salga en la Ilíada no es el ánfora que nosotros veríamos, ¿no? O sea, estas cosas. Bueno, pero eso solo es un ex post. Nada es anticipatorio. No existe ni la anticipación, ni el prerromanticismo, ni el posnada. Eso es antihistórico. Eso es evolucionista. Y él está en una línea evolucionista por ahí que hemos visto, ¿eh? Yo no lo he señalado, pero esto no. Bueno.
pero Joaquín, no es que quiera discutir por discutir, ¿no? Pero si yo digo la frase, algunas prácticas democráticas de la Grecia clásica, y luego explico en concreto qué prácticas me refiero, ¿eh? Ahora no lo hago porque no tengo la capacidad para ello. Anticipan prácticas democráticas que en el año 2025 desearíamos para avanzar en esto. No es una forma adecuada de decir desde este punto de vista.
Es poético. Nosotros podemos volver incluso a repetir esas prácticas democráticas, si fuera fósil, pero no estaríamos siendo anticipados.
Bien, bien, está bien listo. Sí.
Es lo que yo pienso, ¿eh? Vaya.
Continúo. Pues bien, ello no puede ocurrir sino en el comunismo. Comunismo para el que, no obstante, la evolución social solo puede crear las condiciones objetivas.
Hemos terminado el párrafo, que es cuando tocaba intervenir. Ay, perdón, punto
Sino con la
seguido, sí.
intervención oportuna e inoportuna al mismo tiempo, oportuno por lo que dijo e inoportuno por el momento. Vemos como la realidad es contradictoria, siguiendo a Lukács, incluso en el seminario. Quiero hacer una referencia al párrafo anterior, la parte final. Fuera de ello, sin embargo, se plantea un complejo problemático dimanante del hombre como hombre. Barriendo un poco para el seminario que tenemos aquí en Bilbao, aquí está planteando el problema del individuo. No resuelto, no resuelto adecuadamente en el análisis marxista, ni en la época de Lukács, ni hoy. Un complejo problemático dimanante del hombre como hombre, a partir del cual se desarrollan luego las formas ideológicas superiores. Es decir, bueno, hay un proceso de humanización, pero aquí hay una cuestión que todavía no hemos resuelto, que es la individualización, la personalidad, etcétera, ¿no?
Lo dejas
Sea, que
aquí.
coincide un poco con Lucien Sev.
Sí. A ver, una cosa. El problema es más gordo porque fijaos que nosotros somos capaces en el marxismo de historizar la sociedad, pero no de historizar pero no historizar el bonum. Decimos el comunismo, pero ese es el bonum nuestro, presente. El bonum no es historizable por nosotros. Lo tenemos fijado. Se llama comunismo, será así, así. Este es uno de los problemas.
Pero Joaquín, ese bonum que tú dices, no lo fijamos de la misma forma, ¿no? La idea que tenemos del comunismo en tal momento es una, la que tenemos en otro momento es distinta,
Bueno,
¿no?
encima esto sí que sería una forma ideológica en el mal sentido de la palabra, porque siempre hemos pensado que hablábamos de lo mismo y éramos como los niños menores de 3 años que juegan a cosas distintas y quieren estar jugando lo mismo. Este es un grave problema que tenemos, ¿eh? Es un grave problema. A un nivel empírico, un responsable de organización que se tira 50 años de responsable de organización sabe que todos los jóvenes comunistas son distintos. Esto lo sabía Serradell, pero esto no lo pasaba a teoría, ¿no? Decía, coño, cada generación de comunistas, pues, sois distintos. Pero claro, pero tenemos antropologías distintas, tenemos necesidades distintas, tenemos expectativas distintas. O sea, también es histórica. La ontología de la antro... De la, la, antropolo la ontología antropológica también es deviniente. Esto hay que aceptarlo. Eso no quiere relativizar nada, ¿no? Es otra de las cosas.
Yo también quería comentar algo de lo que ha comentado Joaquín Bilbao hace un momento, ¿no? Porque creo que ha hecho referencia al problema de la individualización, si no te he entendido mal, y que tú creo que has comentado que eso es un déficit del marxismo, ¿no? Un problema no resuelto, ¿no? Ya se ha apelado a Lucien Sev, ¿no? Mi duda es, pero eso es resoluble. Esa cuestión que tú planteas como un problema no resoluble, ¿eso es resoluble? ¿Podemos pensar en una teoría que pueda resolver esa cuestión de la individualización del ser humano?
Sí, una teoría del individuo que no existe, claro que sí, que está por construir, por
Pero, o sea,
desarrollar.
esa teoría del individuo, ¿qué debería decir de cada individuo? ¿Qué debería decirnos de cada individuo? ¿Qué somos cada
Primero,
individuo? Esa teoría,
claro,
¿qué pretendería explicar?
¿qué es el, cuáles son los, cuál fun, cuáles son los fundamentos del individuo? Porque podemos analizar la sociedad. Pero lo cierto es que en cada época histórica los condicionantes de la personalidad son otros. Y la formación, por ejemplo, di discutir si el hombre era más feliz en la época feudal o en el capitalismo del siglo XX es absurdo. Porque el concepto de felicidad que usamos corresponde a la fase de desarrollo social que tenemos nosotros. Haría
Sí.
falta una especie de hermenéutica antropológica que no sabemos cómo se hace para poder saber qué es un campesino feliz en el siglo XIII o qué significa la felicidad en esa época, porque seguramente es algo completamente distinto. Intuyo que probablemente eran bastante más felices que hoy, pero no lo sé porque no tengo instrumentos analíticos para poder hacerlo.
Podríamos señalar,
Se
para
pueden
entender.
señalar cosas, pero hay que ir a Vygotsky y a
a Gramsci, el hombre como centro de anudamiento, el individuo como centro de anudamiento. En ese sentido, cualquier. Y algo nos ha dicho Lukács, muy poco, pero algo. Dice, cuando dice que es más feliz el personaje de. ¿Cómo se llama? La que se suicida. La hermana que se suicida. No, la hermana que es. Joder, Creonte. La hermana de. Su tío es Creonte, sus hermanos son. Polinice y. ¿Cómo se llama?
Yo no lo sé.
El personaje trágico griego femenino.
Antígono, pues
Antígona, por Dios. ¡Oh, qué atasco! Nos explica que Antígona puede estar más reconciliada con todo porque tiene. Porque en la comunidad su fuerza de proyección es mucho mayor. O sea, sería lo contrario de la enajenación. Ante mundos muy descompuestos, o sea, que la comunidad esté en manos de aquellos que la producen, podría ser un buen elemento positivo para generalizar. Pero, bueno, es un gran tema de reflexión.
pero en todo caso, Joaquín Bilbao, si no te he entendido mal, tú has hablado del concepto de felicidad. Has dicho algo que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Has hablado de un carácter histórico del concepto. De felicidad para un campesino de la medieval puede significar una cosa y para un ciudadano del siglo XXV en tal lugar significa otra distinta. Pero por otra parte, a mí eso no sé si me parece consistente o inconsistente con lo que tú planteabas antes, una teoría de la individualización, que tal como lo dices, a mí me parece transhistórica, ¿no? Estamos pensando en una teoría válida para el
No,
ser humano en
no,
general, más allá de la historia.
no. No, o me he expresado mal o me has interpretado mal. No, no, yo digo que efectivamente que lo que no hay, porque la única idea de individualidad que tenemos es una idea abstracta, ideológica, idealista. No hay un desarrollo científico, analítico, histórico, que obviamente tiene que basarse en una fundamentación histórica de la idea de personalidad. No hay. Los continuos y las rupturas. Las determinaciones, la relación entre las determinaciones biológicas, las determinaciones culturales y las determinaciones de desarrollo de las fuerzas productivas. No hay una idea marxista de la persona. Y
Pero,
eso es.
y las aportaciones antropológicas, ahí no aportarían mucho, les pregunto.
Las.
Aportaciones de la antropología social, por ejemplo. ¿No aportarían mucho?
Bueno, de la antropología social, de la psicología, pero son limitadas. Porque muchas de ellas o no tienen la concepción histórica, el enfoque histórico, por ejemplo, muchas teorías psicológicas, o en el caso de la antropología, bueno, yo no conozco ninguna teoría antropológica de la personalidad. Ni el Lévi-Strauss, ni el marxista Baudelaire. No la tienen. A mí lo que me convence más es, a mí me convence Hegel, el ser que es esa nada que puede serlo todo, esa nada intersubjetiva que ni intersub que es, ahí hay una teoría de la personalidad fuerte, fortísima, puede ser rechazable, ¿no? Se puede considerar el idealismo. Y ahora voy viendo cómo le toma piezas y lo relabora Heidegger. El ser que es deviniente. Heidegger lo estoy leyendo desde hace 3 años, y lo domino muy mal. Hegel a mí me convence mucho. Me convence mucho, ¿no? El ser que se genera, el ser cuya característica definitoria es no tener característica definida. O sea, el ser cuyo horós, o sea, el ser que es una nada y que deviene, esto es una frase en diálogo con Aristóteles. Los analíticos, muchos dicen, ja, ja, una nada, ser y nada es lo mismo. Ja, ja. ¿Pero qué dice? Está discutiendo con Aristóteles. Aristóteles dice que todo ser tiene un horos, una definición, y que el ser humano tiene una definición, caracterizada por esto, esto y esto. Y Hegel le dice, don Aristóteles, ¿y si el ser humano fuera un ser cuya característica definitoria es carecer de características definitorias y autogenerárselas en intersubjetividad práctica a lo largo de su devenir? Este es el. O sea, bueno.
Sí, yo por añadir a lo que dice Joaquín, añadiría que yo donde más he aprendido o he leído cosas que tienen que ver con eso es leyendo a los paleoantropólogos marxistas. Stephen Jay Gould, a Camin, no están los genes, esta gente que explica, bueno, que inter a Jacques Rouffier, de la biología a la cultura, el azar y la necesidad, este tipo de reflexiones. Decir algo, ¿no? Que creo que es donde más basándose o partiendo de concepciones o al menos de gente con ideas marxistas y dentro de su trabajo científico intentan dar algún tipo de aproximación al asunto este.
¿Cómo se puede escribir? Bueno, quería deciros, quería dejar escrito, no ir nunca al libro de Agnes Heller. Marxismo, no sé qué, y teoría de la personalidad. Ya lo has visto. Ya lo conoces. Un espanto. Vale.
Por mucho que se proclame o la proclamen discípula de Lukács, es un horror.
Sí.
¿Sigo? Vamos. Depende de nosotros, del ser humano, el que de estas condiciones objetivas surja la coronación de la humanidad o la máxima inhumanidad. Esto es cosa que el desarrollo económico no puede producir de por sí. Creo reproducir correctamente la concepción alternativa del socialismo contenida en el manifiesto comunista, al poner en duda que el socialismo sea algo producido automáticamente por el desarrollo económico. Las personas inteligentes jamás han imaginado tal cosa. Y dice Holt, haciendo uso de una imagen intelectual de Hegel, se podría formular esto diciendo que la relación existente entre necesidad y libertad, o entre necesidad y posibilidad, es justamente la relación de identidad existente entre la identidad y la no identidad. Y
Bueno,
sigue Lukács.
yo debo reconocer mi incapacidad para entender eso, pero bueno, simplemente lo constato. Yo creo que esa frase, vamos, para decirlo con toda claridad, yo creo que esa frase es asignificativa, desde un punto de vista.
Es que esta frase da para seminario, Salvador. Yo creo que esta frase da para un seminario. O sea que...
Bueno, pero puestos a decir, ¿no? Es decir, si estás en un coloquio con un filósofo y luego eso pretendes publicarlo. Pero creo que las intervenciones que no den para un seminario, sino que sean preguntas que sean asequibles al lector medio, ¿no? Si hablas para una minoría de minorías de minorías, bueno, tú mismo, ¿no? Eso incluso parece contradictorio con tu marxismo, ¿no? Puede parecer contradictorio, ¿no? Si quieres
Bueno,
practicar pensamiento aristocratizante, pues bueno, pues déjalo así, ¿no? Por ejemplo, hay
es un
tantos otros
lenguaje que
maestros.
pertenece a otra tradición.
Dime,
Es un
perdona.
lenguaje que pertenece a otra tradición filosófica bastante más emparentada con la escolástica. Esto es Hegel. No tiene sentido aquí, además, soltado así, porque se oscurece muchísimo. Muchas de las cosas que dice Hegel, que es un gran traductor de escolástica, es la problemática de la escolástica, sobre todo de la segunda escolástica desarrollada, y Aristóteles. Entonces, en la medida que uno se entera de esas cosas, Hegel va y resulta muy claro. Muy claro. Bueno. Esto no tiene. A un nivel muy sencillo se puede decir. Leibniz decía: todas las hojas de álamo son iguales. Búsquenme dos hojas de álamo y pónganlas una encima de otra y que coincidan. Verán ustedes cómo ninguna coincide. Ponía a las señoritas de la corte a buscar hojas y decía: pero no son hojas de álamo. Sí, pero no son desiguales. Bueno, esto es un elemento, un queda ahí.
Y esto que dices era Leibniz, Leibniz, ¿no?
¿Leibniz?
Pues sí, estoy de acuerdo. Yo ahí no tengo ninguna discrepancia con eso.
Sigue interviniendo Lukács. Dice, sí, pero yo diría que el momento de la libertad adquiere una importancia cada vez mayor, cada vez más amplia, que abarca a toda la humanidad. En relación con las formas ideológicas superiores, y en cierto sentido no solo con el arte y la ciencia, sino incluso con la ética, antes se decía siempre que, en cuanto a significado, estaban restringidas a una pequeña minoría. No en el sentido de su origen, pero sí en un sentido determinado, las éticas antiguas eran éticas aristocráticas, puesto que a cualquier hombre no le era posible ser estoico, ser un sabio estoico o epicúreo. La enorme importancia de la ética de Goethe reside, a mi entender, en que dice en un aforismo que aún el más insignificante de los hombres puede ser completo. Esto es, que la perfección ética del hombre, el ser completo, no depende de las facultades intelectuales, de los talentos. Interviene Abendroth.
Bueno, un
Pero
momento, Juancho.
antes de la intervención de Abendroth, a mí esto también me sorprende, sinceramente, dicho por Lukács, ¿no? Porque dice, sí, pero yo diría que el momento de la libertad adquiere una importancia cada vez mayor, cada vez más amplia, que abarca a toda la humanidad. No lo entiendo, sinceramente. Dicho eso el año 66. Bueno, lo he dicho ahora, desde luego.
Bueno, yo creo que es una referencia oblicua. A la situación pues de Europa del Este, básicamente, en mi opinión, al régimen que se ha implantado en esos países. Pero yo creo que dice que la cuestión de cómo entiende la ideología aquí queda aclarado. Cuando habla de las formas ideológicas, la ideología, en esto, por lo menos en esta parte de la entrevista, está hablando de eso, de la dimensión
Arte.
cultural, la cultura, el arte, la ciencia, la ética, en fin, la superestructura, para entenderlo.
Bueno, es una lectura la de Joaquín, porque yo creo que es una lectura favorable a Lukács. En todo caso, sorprende lo de toda la humanidad. A mí me parece sorprendente. Si se lee como lo lee él, bueno, no lo sé.
Se abarca toda la humanidad, pues no es solamente el problema de la libertad de las de 1900 años 60 de las colonias o de la guerra de Vietnam, de los vietnamitas. No es el problema de la libertad de los curas que detienen a Alemania por golpear a los misiles. Es toda la humanidad. Luego, también los nuestros tienen aquí un problema de responder a ese momento cada vez más importante. Frente a la cuestión de la necesidad, por cierto, que lo está planteando.
Bien, bien, de acuerdo. Bien, bien.
La necesidad de desarrollar la industria de base, la necesidad de desarrollar la industria de la siderurgia, la industria militar, la necesidad de. Y bueno, sí, pero el momento de la libertad, ¿para cuándo? La necesidad de derrotar al enemigo, la lucha de clases.
De nuevo, interviene Abendroth. Pero ello no resultaba válido en la práctica para la época goetiana, puesto que la era del capitalismo no es capaz de producir esta posibilidad para cualquier persona. Y responde Lukács: No, pero ya Goethe postula, a mi juicio, poéticamente esta exigencia. Y la gran significación de figuras tales como la Clärchen de Egmont o la Dorotea de Hermann Andorotea, o la Filina de Wilhelmeister, estriba en que señalan que tal perfección moral humana es posible en gentes muy sencillas y que viven en condiciones de gran humildad, incluso rompiendo con los prejuicios morales de la generalidad, como es el caso de la mencionada Filina. Por esta razón, considero en este sentido a Goethe como figura ejemplar, ya que en su obra cobra manifiesto el relieve por primera vez este democratismo general, que ha de tener valor de precedente para el futuro.
Ahora, aprovechando que se termina, punto. ¿Sabéis cuál es la idea de Goethe? Es una máxima y reflexión que. Una de las máximas y reflexiones de Goethe que Lukács repite muchísimas veces en la estética. Eso y la frase del Victrix causa placuitis Sedvicta Catone, de son frases, bueno, la de Goethe, todo hombre puede alcanzar la plenitud siempre que desarrolle hasta el final sus propias capacidades y facultades. No que las tenga ilimitadas, sino en el grado en que las tenga. Todo hombre puede alcanzar la plenitud en la medida en que desarrolle al máximo el grado de capacidades y facultades que posea. Esta sería la idea de Goethe. Esta es la que se está discutiendo aquí. Como son alemanes, todos ellos se lo saben, ¿no?
Continuó. Antes de Goethe, tal cosa no se dio en ningún escritor de primera línea ni en ningún sistema ético. Creo que para la evolución de esta idea, Goethe tuvo una importancia similar a la de los grandes éticos del pasado. Con ello quiero decir, por tanto, que si bien todos estos problemas se han hecho posibles en virtud de la economía, tan solo las resoluciones alternativas de los humanos las han sabido llevar a la práctica. Y dice
Un
Abendroth.
segundo, Lara. Como en otros casos, dice, yo ignoro cosas que dice aquí Lukács. Por ejemplo, esto que antes de Goethe tal cosa no se dio en ningún escritor de primera línea ni en ningún sistema ético. No lo sé. No me atrevo a decir que eso sea así, yo no lo sé. En todo caso, el párrafo a mí también me parece muy, pero que muy notable. Este párrafo. Por ejemplo, yo tengo dudas si en el epicureísmo esto no está, pero no lo sé, no tengo fresca la lectura. Pero dejando aparte de esto, el párrafo está muy bien desde el punto de vista.
Goethe es defendido por él como un democratista, que yo no lo sé, pero como un democratista, y los epicúreos como una filosofía aristocrática, nos ha dicho. El jardín de Epicuro era una minoría de filósofos.
Pero abierta, esa minoría abierta. Sí, no sé, bien, bien.
Dice Abendroth, ¿acaso la forma de la anticipación intelectual, para la cual la economía real proporciona bien pocos momentos propicios? Y dice Lukács, por cierto que sí, la anticipación intelectual se da con extraordinaria frecuencia en la humanidad. La continuidad de la evolución intelectual de la humanidad reside justamente en que tales anticipaciones se producen, ocurriendo que cada periodo determinado escoge entre todo el material del pasado, ajustándose a la norma de Molière, Je prends mon bien ou je le trouve. De forma que esta continuidad no es en modo alguno una inmortalidad permanente. Creo que basta pensar en los efectos de Homero, Shakespeare, etc., para saber que las posiciones de este tipo pueden irse a pique durante siglos enteros. Y aunque así sea, objetivamente, sigue existiendo esta memoria de la humanidad, de manera similar, como hemos dicho antes, a ese clima que existe en el teatro o en la sala de conferencias, por más que nadie lo exteriorice. Creo que esta presencia potencial de determinadas tendencias es algo singularmente característico de la evolución de la humanidad. Y sigue adentro. Esta reflexión es el secreto de toda recepción que es reactualizada, la cual, por un lado, se hace posible mediante paralelismos que afectan a planteamientos sociales objetivos de un periodo anterior de la evolución histórica, y por otro, se reactualiza bajo la forma de planteamiento de nuevo cuño. Es frecuente que de la recepción se deriven nuevas respuestas, si bien con la ilusión de persistir en la antigua forma de anticipación, en el proceso mental antiguo, esto es, de repetir la anticipación antigua con fidelidad dogmática. Así ocurrió en la recepción del derecho romano. Y continúa Lukács. Mi opinión es que si el ser humano fuera primariamente tan solo productor y no respondedor, no existiría un órgano para esta continuidad. Al plantear la vida problemas reales concretos, el hombre particular escoge de este fluido de la continuidad ideológica y por efecto de ella, aquello que reviste un carácter de necesidad especial en relación con las alternativas del día.
Está empeñado en... Bueno, aquí está empeñado en encontrar líneas evolutivas, ¿no? Elegimos de entre el pasado aquello que necesitamos, pero que es una necesidad, la palabra que falta aquí, necesidad anterior especial en relación con las necesidades del día. Bueno, los contextos genéticos futuros desde los cuales se recibirá nuestro pasado son impronosticables, no han sido creados, serán creados por seres humanos totalmente distintos a nosotros, y a saber cómo reciben desde esos contextos genéticos nuevos, cómo nos hacen la recepción de nosotros, de nuestra literatura, no quiero decir, ¿no? O sea, un contexto de recepción es siempre una cosa que se está creando y desde la cual estás recibiendo, subsumes aquello que consideras, y muchas cosas ni las subsumes y las desprecias. Pero la idea de subsumir es la contraria a la evolución, ¿eh? Vaya.
Porque estas primeras líneas, yo no las capto bien. Dice, mi opinión es que si el ser humano fuera primariamente tan solo productor y no respondedor, ¿este no respondedor qué es? Que no respondedor. No existiría un órgano para esta continuidad. ¿A qué órgano se refiere?
Ah, esto es otra cosa que yo no sabemos. Pero vaya.
Este respondedor que es, que se plantea problemas.
Esto a mí me parece muy,
O que
muy
responde a
perros
problemas.
de Pavlov. Estímulo-respuesta. No me gusta. Él optó en la estética por la psicología de Pavlov contra la psicología de Vygotsky. El tercer tomo nuestro, de los cuatro, está dedicado a la invención de un tercer sistema de señales. Además, que él se saca del sobaco a partir de Vygotsky, de Pavlov. Pero bueno, él es pavloviano. ¿Por qué optó por esto? Responder es ser pavloviano. Porque además, bueno, salvo que respuesta sea decir que podemos decir sí, que podemos decir no o que podemos no decir nada. Y esto es un clásico de la escolástica. La libertad consiste en que lo podemos hacer, podemos no hacerlo. O podemos no, no, no. Pues es mucho más libre esto, la libertad escolástica, que lo que nos está planteando él. Y lo del órgano, no sé, yo no sé.
Bueno, a lo mejor es muy simple, ¿no? Pero lo que quiere decir Lukács es que aparte de producir, intentamos también responder a preguntas que nos hacemos, ¿no? Y el órgano para ellos era el cerebro, ¿no? Quiero entender, ¿no? Algo tan simple como eso, ¿no? No lo sé. ¿Qué se refiere a eso?
¿Sigo?
Sí.
Vamos. Pienso, dice Holt, que no deberíamos descuidar otra consideración, que resulta precisamente de lo que acaba usted de decir. Ha hablado usted de la forma irregular del proceso histórico, mas de esta forma irregular se sigue también una asincronía social, objetiva. Fenómenos formalmente simultáneos, por ejemplo, el que coexistan en diversos países fases diferentes del desarrollo de la sociedad, pero que al mismo tiempo deban estar en contacto entre sí. Por ejemplo, el hecho de encontrarnos hoy ante una coexistencia de países subdesarrollados y países de gran desarrollo industrial, o el que en un país se den restos de formas de producción antiguas y de instituciones sociales antiguas, por más que primariamente esté determinado por una producción industrial moderna, dan lugar a complicadas contradicciones, acrecentando así la importancia del factor de la casualidad e imprevisibilidad de la evolución. Y responde Lukács: Estoy muy de acuerdo con usted. Tan solo formularía reparos sobre la terminología, introducida por Bloch, según creo, de la asincronía, puesto que la esencia del tiempo es el pasar y ser presente. Y las más diversas y encontradas circunstancias sociales que existen en un país o en el mundo nos resultan interesantes justamente porque se dan simultáneamente. Y
O
dice
sea,
Holt.
esto es un debate que hubo entre Hobsbawm y Thompson. No existen los primitivos. Todo lo que se da ahora es actual. Así fuera el esclavismo. El régimen campesino, en caso de que todavía el campesinado nuestro tenga algo que ver con, es presente. O sea, todo lo que se da ahora es presente, no es pasado. Esa es la mejor manera de evitar decir que hay que exterminar todo lo viejo, aunque sea de forma suave, ¿no? Bueno, esto es antiguo, esto, bueno, vamos a quitárselo, yo qué sé. Bueno, no hay nada en el presente que no sea presente. Eso de, bueno, ya sabéis a lo que me refiero.
Pero presente
Producciones
o
antiguas que
actual,
se...
sería actual.
Actual. Producción industrial antigua, no. Cualquier tipo de producción que se está dando es actual.
Pues a mí también me parece que en este caso la pregunta mejor está muy bien formulada y la respuesta de Works también está muy bien, desde mi punto de vista. Incluso eso de que la esencia del tiempo es el pasar y ser presente.
Ser presente.
Dice Holtz después de la intervención de Lukács. Pero no creo que con ello quede refutada la importancia de tal fenómeno. Y dice Lukács, no, yo me estoy refiriendo únicamente al término. Protesto contra él, solo porque desde Einstein se ha puesto de moda operar con un tiempo subjetivo e impulsado subjetivamente, cuando lo cierto es que el tiempo es una categoría ontológica muy general que para nada se preocupa de la evolución de la sociedad. Operamos en el tiempo, mas la idea de que el tiempo transcurre en nosotros más deprisa y en el reloj más despacio, etc., es un einsteinismo vulgar que, a mi parecer, Einstein rechazaría, aborreciéndole. Precisamente, este problema de las culturas subdesarrolladas se afirma a través de tal confrontación. En tanto no se daba una economía universal y no había surgido, por tanto, aún una confrontación eficaz, ambas culturas coexistían pacíficamente y no había problema de ninguna clase para el estadio más primitivo. El problema surgió en el momento en el que la evolución autóctona de este último se vio interrumpida por la colonización. La confrontación se dio como planteamiento nuevo, lo cual justamente coincide en el tiempo con los comienzos de la evolución del capitalismo. Y dice Abendroth, lo cual fue descrito con mucha precisión en el Manifiesto Comunista, que nos hace comprender y pronostica a la vez certeramente que los países atrasados parecen transformarse de primera intención en mero objeto del mercado mundial capitalista, el cual es dominado por los pocos países industrialmente desarrollados. Pero estos países atrasados, de primera intención pasivos, se convierten al propio tiempo, en virtud del propio proceso de confrontación, en sujetos del proceso. El problema global de la confrontación adquiere enseguida, en nuestros días, nuevas formas altamente complicadas. Y dice Lukács, sí. Pero ahora se ha de plantear un problema de ontología de la historia que en Europa hemos planteado hasta el momento erróneamente. Es decir, en Europa tenemos sin duda alguna una evolución histórica que, vista desde lejos, entraña un cierto carácter rectilíneo. Grecia, Roma, cristianismo, migraciones, feudalismo, capitalismo, socialismo, etc. Y es muy fácil proyectar en ella una razón teleológica, como efectivamente ocurre en la filosofía de la historia hegeliana. Ahora bien, las evoluciones diferentes a la nuestra son muy aleccionadoras para nosotros por el hecho de que vemos que en ellas ya existían alternativas objetivas, al diferenciarse a partir del estado más primitivo. Me refiero aquí a la aparición de la sociedad gentilicia y a su disolución. Es decir, que lo que entre nosotros ocurrió, el hecho de la diferenciación del trabajo en la sociedad gentilicia, etc., no fue una necesidad teleológica, sino que en determinadas circunstancias que la ciencia habrá aún de concretar, se dio una forma de disolución de las sociedades gentilicias tal que determinó nuestra evolución. Pero siendo otras las circunstancias, se llega a lo que Marx describe en las llamadas relaciones de producción asiáticas, a saber, que acaso la sociedad gentilicia no se disuelve en absoluto, sino que por encima de ella se tiende una superestructura estatal.
Perdonad, ahora que terminamos, hay un punto. Fijaos que están naturalizando para toda la humanidad la sociedad gentilicia. Esto es un despropósito, ¿no? Esto es una herencia de los antropólogos de la época. O sea, aquí lo que están haciendo, bueno, no, de la época de Engels, pero que él esté creyéndose lo que Engels y Marx habían leído en los antropólogos de la época, Morgan y... Pues no tiene... O sea, hay unos momentos de gran brillante y otros momentos de zoquetería por seguir beatamente a los clásicos. Esto de la sociedad gentilicia hoy en día no se discute. Y menos considerar que en el planeta Tierra todas las sociedades pasaron por el estado gentilicio, ¿no? Y lo superaron de una u otra manera, ¿no?
Y esta afirmación de antes, el punto anterior, Joaquín, esto que dice, y es muy fácil proyectar en ella, la historia, una razón teleológica, como efectivamente ocurre en la filosofía de la historia hegeliana. Eso estaría bien, sería correcto. Y de paso aprovecho para preguntar, esto que dice aquí, pero ahora se ha de plantear un problema de ontología de la historia. ¿Eso es un problema de ontología de la historia? ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es aquí ontología de la historia?
¿A quién preguntas? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Esto. ¿Qué es la historicidad? ¿Qué es la historicidad humana? ¿En
Eso
qué
es lo que
consiste nuestro estar, nuestro ser un ser en devenir?
perfecto. De acuerdo. ¿Y lo de Hegel es correcto eso que dice?
Yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? Sea, yo he leído lecciones de filosofía de la historia. E introducción a la historia de la filosofía, otras cosas, pero estas son sobre historia, ¿no? Hegel sobre la historia. Lo siguiente que quiero leer, si puedo, no será la historia de la estética suya, sino la historia de la religión, que sería otra historia, ¿no? Otro volver a la historia. Que son, bueno, en fin, yo no, con esas dos cosas en la mano, yo no puedo decir que esté. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ser en toda catástrofe, para Hegel, en toda catástrofe el ser humano vuelve a la libertad ontológica absoluta de poderse reinventar ex novo. Esto puede pasar, parecer una, asumámoslo si se quiere, ¿no? Es una jaimitada si se quiere, ¿no? O sea, la negatividad no es que la historia se desarrolle por su peor lado. La negatividad es una característica antropológica del ser humano, que carece de toda determinación, y cada vez que hay una catástrofe, una crisis, volvemos a tener esta libertad absoluta. En este sentido, este esquema puede ser compartido o no compartido, pero no es nada evolutivo.
Una cuestión, os voy a poner, porque me he quedado un poco atrasado, en el chat, el texto en italiano del párrafo ese en el que supuestamente Lucas habla de el ser humano fuera primariamente tan solo productor y no respondedor.
Sí.
Es que esta traducción al español es un atentado contra la dignidad de Lucas.
A ver, no, lo he
Mirad,
perdido.
revisar lo que pone en el párrafo ese.
Vale.
¿Cómo se busca el párrafo?
Joaquín, ¿no te ha aparecido en la pantalla
Pero
abajo como una
en el chat, donde
notificación?
pone
Sí,
chat.
pero...
Ah, y hay un uno.
Tocas allí, se te abrirá a la derecha.
Proyecto prima, y yo creo que no exista. Que no existe, me cojo.
Revisar lo que pone en el castellano y mirar lo que pone en italiano. Es que es increíble. ¡Qué
Es
traducción!
lo contrario, es absolutamente lo contrario. Y aquí nos estamos metiendo con él por evolucionista y está diciendo que no lo es. Hostia, qué barbaridad. Bueno, estamos muy vendidos con esta traducción, sí, señor. Muchas gracias, tú, colega.
Gracias. Gracias,
Joder.
bueno, no sé si para los que lo oigan, ¿verdad? El vídeo también se sube en las
No,
publicaciones que hacemos en
léelo, lee
Google.
el texto en italiano, por favor,
No,
Aldara.
no, que yo no soy italiano, Joaquín, léelo tú.
No. Lee, pues por favor, Joaquín
Que yo
Bilbao,
no voy a saber
léelo.
entonar
Pero
nada,
no lo va a
Joaquín.
leer en italiano. Sí. ¿En
Sí.
italiano?
Claro,
Traducir a cuanto detto prima, io credo que no existan el uomo, o el cuno, bueno, lo voy a poner en español.
Dilo en español.
Para referirnos a cuanto he dicho anteriormente, yo creo que no existe en el ser humano ningún órgano capaz de garantizar funcionalmente la continuidad. Y qué es lo que debería tener si fuese un ser que produce originalmente y no un ser que aporta respuestas. De cara al problema, al problema real suscitado en la vida, lo que es específicamente necesario para la alternativa actual viene
surgido,
determinado,
elegido.
Dirigido del flujo de la continuidad ideológica a través de la actuación de los hombres individuales.
Bueno, es muy distinto, desde luego. Joder.
Nada que ver con el párrafo.
Estamos muy vendidos, verdaderamente. Estamos muy vendidos. Bueno.
Bueno, ya lo dije en su momento, pero a mí me resulta incomprensible que el traductor de este texto no haya sido Sacristán. Pero es una pésima decisión de Javier Pradera.
Esa alianza editorial.
Vale, continúo. ¿Me podéis decir dónde nos
Marx
hemos quedado, que me he perdido?
Marx consideraba como un gran mérito de Darwin el que éste hubiera liderado.
Vale, perfecto. Sí, aquí nos hemos
Claro.
quedado.
¿Perdón?
No era antes.
Me oscuro, pero sí, estás guapo.
El análisis marxista de este caso.
Vale, sí. Ahora sí me he encontrado. Perfecto. El análisis marxista de este caso se basa sobre el hecho de que, de derrumbarse la superestructura, la base se reconstruye por sí misma en el mismo nivel, por así decirlo. Menciono esto ahora en un sentido muy general, para demostrar justamente que esta evolución que revela ciertas tendencias, como podemos verlo en nuestro medio, en la cultura mediterránea, etc., consta de aserciones teleológicas, sí, pero en conjunto no tiene carácter teleológico. Marx consideraba como gran mérito de Darwin el que éste hubiera liberado al origen de las especies de toda teleología. Esta consideración también hemos de tenerla presente en el proceso histórico. Y así surge ahora una nueva categoría sumamente interesante. Me parece que en el origen de las especies se puede advertir con toda claridad el carácter no teleológico que reviste la aparición de callejones sin salida dimanantes de la evolución. Me remito, por ejemplo, a las sociedades de los insectos. Algunas de ellas evidencian un grado de evolución sumamente aventajado, en combinación con el atascamiento en una fase determinada. La negación del carácter teleológico de un proceso evolutivo cualquiera significa al propio tiempo que existen corrientes capaces de evolucionar y otras incapaces de hacerlo. Esto es, corrientes que sin cesar se reproducen a sí mismas sin llegar jamás a una plataforma dialéctica superior, como llegó, por ejemplo, la cultura mediterránea. Tenemos que constatar esa gran diferencia entre nosotros y los llamados pueblos atrasados. Y el hecho de que tales pueblos hayan conocido en ciertos periodos de su historia resultados artísticos, filosóficos y científicos extraordinariamente depurados no quiere decir nada. Pues, para volver a los comienzos de toda la discusión, ello pertenece a la esencia de la evolución irregular. Los pintores rupestres de los pueblos primitivos pescadores y cazadores crearon un arte al que solo muchos milenios después se llegó por aproximación. Gordon Child ha descrito bellamente esto como un periodo que hubo de perecer a consecuencia de un cataclismo geológico. Con ello, el comienzo, la nueva evolución, se halló en una fase cultural mucho más primitiva. Mas como quiera que en lugar de la pesca y la caza concurrían esta vez la agricultura y la ganadería, un nuevo comienzo se hallaba, en definitiva, en una fase superior desde el punto de vista económico objetivo. Así pues, si usted quiere, tenemos ya en esta fase primitivísima el ejemplo de la evolución de nuestra cultura.
Bueno,
Y dice, jo.
aquí yo creo que hay mucha, mucha tela, ¿no? Pero por decir
Claro, esto
algo,
es.
y por no hacerme pesado, ¿no? A mí hay algunas formas de decir el Urax, aunque reconozca que esto es una conversación, que me parecen mejorables, ¿no? Porque dice, así, por ejemplo, me remito, por ejemplo, a las sociedades de los insectos, ¿no? Pero no dice de cuál, qué tipo de insecto hablo, ¿no? Algunas de ellas evidencian un grado de evolución sumamente aventajado en combinación con el atascamiento de una fase determinada, pero todo esto no sabemos de qué está hablando. Entonces,
Perfecto.
si quiere hablar de esto, si quiere poner este ejemplo, que ponga un ejemplo que podamos seguir, si no,
Está recitando el
francamente.
capítulo quinto del Capital.
B
Es
básicamente,
la leche.
básicamente, esto es
Las
incorrecto.
hormigas.
No, más
Básicamente.
bien, yo no he captado eso, pero lo que quiero decir es que si uno argumenta y quiere poner ese ejemplo, que está muy bien que lo ponga, pues concrete qué tipo de insectos, y entonces podemos seguir su argumentación, pero puestos así, es difícil, ¿no? No,
Creo yo.
no es cierto, es un error. No es cierto, es un error. Desde el punto de vista de la teoría evolutiva. Biológicamente no tiene ningún sentido, es un error. No hay ninguna vía evolutiva atascada. Puede haber vías evolutivas muy estables y otras que evolucionan muy rápidamente, o que evolucionan o que pasan miles, decenas o millones de años muy estables y luego sufren cambios muy acelerados. Esto es una metáfora para darse a entender de alguna manera o para contraponer evoluciones con sociedades o grupos animales con desarrollos muy rápidos y otros más lentos. Pero no existe, si la traducción es correcta, no existe en biología tal cosa de que procesos evolutivos que significan que existen corrientes capaces de evolucionar y otras incapaces de hacerlo. No existe tal cosa. Lo que pasa que existen una serie de lugares comunes al hablar de teoría de evolución, como por ejemplo los fósiles vivientes, que sería lo mismo que decir hablar hoy en día de los indios del Amazonas como sociedades primitivas. Bueno, sociedades primitivas o llámale X. O decir que existe el celacanto desde hace millones de millones de millones de años y que se considera que por eso es una especie que no es capaz de evolucionar. Mentira. Cualquier especie es capaz de evolucionar en biología. Tienen que darse una serie de circunstancias y de casualidades. Simplemente. Entonces, pero en la vulgata, en algunos de la vulgata de la divulgación científica, en algunos casos, produce este tipo de metáforas o explicaciones que es verdad que hay que saber un poco más de la materia para
Se tiene
poder.
que ir ya, Antonio, se tiene que ir ya
Los errores, ¿no? Vale,
Aldana.
pues que se desconecten.
Solo quería decir esto, ¿eh? O sea, esto, si uno lo quiere entender lo que él quiere decir, no hay nada que objetarle ni ponerse puntilloso, pero si se quiere ser riguroso desde el punto de vista esto de científico, no es correcto esto que dice.
Pues Antonio, como dice Joaquín, yo me tengo que ir, entonces continúas tú con la lectura.
Ahí, ahora que como he hablado, me he perdido. ¿Dónde está?
Sí,
¿Dónde,
en
dónde era?
Halls. En Halls, en la
Bueno, sí,
página
cuando empezaba,
189.
claro, cuando hemos acabado. Vale. Chao.
Gracias, Soldaran. Gracias, Soldaran.
Vale, sigo leyendo, ¿eh? Halls. Por otra parte, ahora somos perfectamente capaces de concebir como arte, en una fase totalmente distinta de la evolución, los productos de aquel arte. Lukács. Ciertamente, mas ello nos demuestra que esa evolución irregular es al propio tiempo una evolución continua, cuyo objeto es la humanización del hombre. Abendroth. Justamente. Pero ello, por otra parte, nos hace retornar al problema de hoy, porque como quiera que estos callejones sin salida, por así decir, de la evolución social constituyen un estancamiento del desarrollo de las fuerzas productivas en todas las culturas imaginables, que son confrontadas con la civilización del capitalismo industrial al mismo tiempo que son culturas de seres humanos, el problema nuevo, surgido en virtud de nuestra evolución, esto es, el del mercado mundial, determina una integración de la humanidad y, por tanto, una nueva unidad. Así surge también, a partir de estas culturas, la posibilidad de responder y de integrarlas sobre una nueva fase, en el problema global en cuanto sujetos, lo que supone admitirlas, si bien modificadas, como miembros con iguales derechos en la forma suprema de la unidad global del proceso de desarrollo histórico de la humanidad. Lucas.
Un segundo, perdón, un momento. No, simplemente comentar que, tal como yo lo entiendo, ha hablado de la intervención anterior de Lukács. Entonces, él dota de finalidades, ¿no? Esa evolución es una evolución ideológica, ¿no? Porque tiene como objetivo la humanización del ser humano, ¿no? Lo dice aquí claramente, ¿no? El punto es, ciertamente, Masello nos demuestra que esa evolución irregular es al propio tiempo una evolución continua cuyo objetivo o cuyo objeto es la humanización del hombre, por lo tanto es teleológica, ¿no? Tiene una finalidad, ¿no? Entiendo.
Estas son las cosas que hay aquí.
Luego, a ver, claro, no digo nada, no es una crítica, ¿no? Pero cuando habla del desarrollo de las fuerzas, bueno, del estancamiento de las fuerzas productivas, está pensando en términos de los años 60, ¿cierto? No sé, nosotros no pensaríamos de esa forma, ¿no? Seguramente, seguramente.
Yo creo que fue una parte de esas ambivalencias que explica Sacristán en su conferencia sobre Lukács. Todas estas especies de contraposiciones, contradicciones, llámale. Sigo. Lukács, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero creo que de nuevo se ha de atacar la cuestión aquí de forma que, por hacer uso de esa categoría del callejón sin salida, quede patente la diferencia entre un callejón sin salida de orden biológico y otro de orden social. Un callejón sin salida de orden biológico es un callejón sin salida irresoluble, que no puede modificarse de ninguna de las formas. En la evolución de la humanidad domina, sin embargo, lo social y, por tanto, tal callejón sin salida tiene siempre un valor relativo. Si usted me permite, yo diría que, de imaginarme el desarrollo del mundo grecorromano sin las migraciones, el esclavismo se me aparecería como un callejón sin salida para el desarrollo de la humanidad. Yo aquí simplemente insisto en que lo del callejón sin salida biológico es un error, ¿eh? No tiene sentido hablar.
Y
Abendroth.
esto último que dices, si me ayudáis un poco, yo os lo agradecería. Si usted me permite, yo diría que de imaginarme el desarrollo del mundo grecorromano sin las migraciones, el esclavismo se me aparecería como un callejón sin salida para el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué?
Supongo que porque sería una sociedad estabilizada de una manera, pero es un, no sé. Las migraciones son las invasiones bárbaras, ¿eh?
Ya. Bien, bien. Ajá.
Es muy osado, sí. Bueno, Abendroth. Si bien es probable que ciertos procesos inmanentes a este desarrollo hubieran rebasado ya el esclavismo, como se evidencia en muchos detalles de la evolución de la antigüedad tardía, Lukács. Mi opinión, sin embargo, es que la oposición existente entre la existencia económica de las colonias y las tendencias burocráticas centralizadoras del Estado romano era irresoluble a partir del Estado romano. Esto es, que para salir de este callejón sin salida fueron necesarias las migraciones y la derrota del Imperio Romano, con lo que de nuevo vuelvo a poner de relieve que aquello a lo que filosóficamente llamo callejón sin salida es algo relativo en el aspecto social. Sin embargo, yo no diría que nuestros contactos con los pueblos atrasados se puedan considerar como analógicos con las migraciones. Son algo totalmente distinto. No obstante, persiste, como es natural, la posibilidad objetiva de que tales pueblos salgan de su callejón sin salida, entendido aisladamente, en virtud de la confrontación con nuestra cultura. Ya, por fin, se plantea aquí ahora la cuestión más importante de todas. En el prólogo del primer tomo de El Capital, Marx señaló que las evoluciones son necesarias, pero que mediante el conocimiento científico de ellas se pueden acortar los procesos y atenuar los dolores inherentes a tales evoluciones. Estas frases de Marx me parecen extraordinariamente importantes. Marx insiste en que para ello es requisito indispensable el conocimiento científico de los procesos. Pues bien, Marx puso en claro, y constituye un indiscutible mérito el que lo hiciera un hombre solo, este desarrollo capitalista, así como, en forma de insinuaciones, su pasado más inmediato y su pasado remoto. Marx no podía ocuparse seriamente, sino a lo sumo de modo periférico, de las relaciones de producción del mundo asiático. Y es cierto que halló en ello cosas de extraordinaria importancia, sobre lo que pudieran ser entonces las relaciones de producción africanas, no tenemos ni la más remota idea. Debemos decir, con toda franqueza, que en este terreno somos unos completos ignorantes y que nos limitamos a emitir juicios sumamente provisionales en el aire, basados en artículos periodísticos. Creo que esto hay que decirlo de una vez y con toda crudeza, para que nos sea posible alcanzar aquella honestidad postulada por Sócrates y consistente en discernir qué es lo que sabemos y qué lo que no sabemos. En este caso, lo que debemos de poner con toda franqueza, en primer término, es la ignorancia. Y aquí me vuelvo a sentir obligado a hacer un gran reproche al estalinismo.
Un
En
segundo,
las discusiones.
un segundo. ¿Puedo un momento, Antonio? Sí, simplemente comentar que aquí yo no creo, no sé si es del todo justo, ¿no? Porque cuando dice, debemos decir que con toda franqueza que en este terreno somos unos completos ignorantes. Cuando habla de las relaciones de producción africana, es que no sé, ahora, perdón, lo he perdido. Vale. Un segundo, perdón. Así aquí dice. Y es cierto que halló en ello cosas de extraordinaria importancia. Bien, sobre lo que pudieran ser entonces. Bueno, entonces, en aquel momento. Bueno, bien, no sé, iba a decir bien. Nada, no he dicho nada, me he equivocado, perdón. Pensaba que quería decir que ignorábamos completamente la situación en África en aquellos momentos. Nada, no he dicho nada. Disculpad.
En las discusiones de los años 20, creo que fue en la discusión sindical. Lenin, al intervenir brevemente a propósito de las circunstancias de la China, dice que, en realidad, no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo en la China meridional. Lenin expresó tal estado de cosas con una franqueza brutal. Sin embargo, ello no fue obstáculo para que en las tesis del segundo Congreso fijase con toda claridad las obligaciones del Partido Obrero con respecto a esta revolución china. Pero habría sido misión de la ciencia marxista el poner en claro lo que ocurría en aquellos países. Todavía no es tarde para hacerlo. Sin embargo, comprobamos con disgusto que el marxismo estalinista no realizó esta labor, ni publicó tampoco todos los textos de Marx, lo cual habría sido un juego de niños, para que pudiéramos contar por lo menos con un Marx completo. Estos textos están todos en el Instituto Marx Engels. Ryazanov me dijo un día, allá por los años 30, que el manuscrito de El Capital comprendía alrededor de 10 gruesos tomos. Jamás se ha publicado íntegro. La edición del llamado Esbozo en Bruto nos demuestra lo mucho que hemos podido conocer gracias a él sobre el marxismo. Ni aun esto, tan sencillo, fue capaz de hacer el estalinismo. Llegamos así, en nuestras reflexiones, al resultado de que, dado que Lenin había determinado correctamente los deberes de los partidos obreros en el sentido político general, y dado que los movimientos coloniales de liberación no habían dejado de avanzar en ningún momento, habría sido obligación y posibilidad elemental para un sistema socialista, proporcionar una historia y un análisis histórico marxistas de todos estos pueblos atrasados. Porque si hacemos política sin este análisis científico, el resultado de la confrontación es el más puro diletantismo. Pensemos por un momento solamente que no existieran ni El Capital ni los restantes escritos de Marx. ¿No sería entonces nuestra política obrera actual un diletantismo por excelencia?
Un segundo, ¿alguien sabe cuándo, de qué año es el segundo
Vamos.
congreso? El segundo congreso de la Internacional, ¿cuándo es? ¿Lo sabéis? ¿En qué año fue? No, lo digo
Yo
porque
sé.
él habla de estalinismo, pero no sé si esto abarcaría también la época de Lenin,
No.
no lo sé.
4, 25, no sé, no recuerdo.
No.
No, no es de Stalin.
¿No?
Abendroth. Ciertamente, pero yo creo que este problema tiene todavía otro aspecto que debería destacarse. El problema general de que hemos partido nos lleva a la posibilidad objetiva de llegar, aun bajo condiciones no previstas en un principio, a ciertos atisbos de evolución socialista que, si bien en su forma fue en principio bárbara y alterada, cobró realidad en la evolución práctica. Difícilmente hubiera podido recibir la Revolución China una receta estratégica ni del marxismo de la Europa Occidental ni del ruso.
1920.
En todos esos otros países, considerados por el capitalismo ante todo como objetos, se llegó a una teoría revolucionaria que se realizó en cuanto concepción y que admitió en sí los elementos del marxismo, aunque en principio en forma muy diletante. Pero estas nacionalidades tienen que dar su respuesta admitiendo y aceptando, dado el caso, contradicciones crasas y errores de bulto y contando con grandes sacrificios. Lukács, tiene usted razón. Mire, estoy completamente de acuerdo y aún añadiría el momento en que comienza esta toma de posesión nuestra. Comienza con la tesis del Segundo Congreso Mundial de la Comintern y está claramente determinado por ello. Porque no es que la colonización fuera simplemente una confrontación violenta de los dos sistemas. Antes bien, la relación entre los dos sistemas se inició bajo la forma, ya puesta en práctica por la Compañía de las Indias Orientales Británica, de combatir a todas las corrientes reformistas de los pueblos atrasados, por confusas que fueran en sus inicios. El procedimiento utilizado fue apoyarse en aquellas capas dispuestas a mantener la situación anterior en alianza con el país colonialista. Esta fue la política que puso en práctica, por ejemplo, Warren Hastings en la India. Cuando examino las circunstancias actuales y la postura de América, no solo en Vietnam, sino también en América del Sur, me parece como una continuación adaptada a nuestro tiempo de la política de Warren Hastings. Conocemos esto muy bien y por ello podemos adoptar una actitud muy exacta. Y si la democracia europea pronuncia la frase de abajo las tradiciones de Warren Hastings, con ello expresa algo que es correcto e importante desde el punto de vista científico, por más que no esté hoy en condiciones de decir qué se debe hacer en Zambia o Somalia en lugar de lo que venía haciéndose hasta ahora.
Una cosa, cuando se habla de la conquista de la India, de eso estamos hablando, el modelo que manejan es que hay una Inglaterra con unas fuerzas productivas muy desarrolladas que cae sobre un país subdesarrollado. Ya desde hace 30 o 40 años corren los datos del Producto Interior Bruto de la India en el siglo XVIII, que era inconmensurable en comparación con el inglés. Claro que Producto Interior Bruto es un concepto que hay que trabajar extrapolando, pero esto hay estudiosos que lo han hecho. No sé, yo lo dejo ahí. Tampoco sé si ni cómo han construido el concepto PIB del 18 indio, ni no lo sé, pero esto, o sea, que tuvieron que liquidar las manufacturas indias. En fin.
La Segunda Internacional es de
¿Tienes algo ahí?
1920.
A ver, quizá, traes un libro a la mano, Joaquín Bilbao.
Ah,
Está en inglés.
Rise,
Auge y
brilla.
caída de la Compañía de las Indias Orientales. Este es un texto publicado por la Monthly Review hace miles de siglos. Esto es del año 74. donde efectivamente, pero es que confirma, yo creo, lo que dice Lukács, porque dice, la colonización de la India busca combatir a todas las corrientes reformistas de los pueblos atrasados. ¿Qué corrientes reformistas? Las que querían introducir la revolución industrial en la India y en China. Y por eso salían con los
Clases
sectores,
tradicionales.
con las capas dispuestas a mantener la situación anterior a lo que te sería coherente con la revolución industrial y los modos políticos correspondientes. El único sitio donde no logran hacerlo es en Japón. Porque como empiezan con la India, luego se les complica la cosa en China, aparecen también los americanos pidiendo su trozo, los franceses se recuperan, Japón aprovecha, ese lapso de tiempo para adelantar, las fuerzas reformistas, la Revolución Meiji, en fin, lo que se conoce, ¿no? Y hacer el desarrollo industrial. Pero no es contradictorio con lo que dice Lukács. Si entendemos por corrientes reformistas, digamos, las corrientes pues, de las burguesas, de la revolución burguesa, de la revolución industrial.
¿Y alguien sabe quién es Warren Hastings?
No lo he mirado.
A mí del párrafo me sorprende que cuando hable de Estados Unidos hable de América. Que habla de pueblos atrasados, bueno, no sé, tal vez en aquellos momentos hablábamos así, no sé, ahora quedaría un poco así, ¿no? Y luego, en general, a mí parece que el párrafo cae en la idea de que el marxismo europeo era un marxismo más sofisticado o mejor o más pulido que el marxismo que se estaba creando prácticamente en países como China, ¿no? Que eso yo creo que, no sé, no recuerdo este marxista que falleció, no sé, bueno, un experto en Hegel, un marxista italiano que, no, Luciano, ¿cómo era? Ay, no me sabe el nombre.
Canfora.
¿Eh?
Luciano Canfora.
¿Perdona?
Chano Canfora.
Sí, exacto, sí. Yo creo que esto ya lo ha explicado, ¿no? Me aparece en varios libros.
Hastings es el gobernador general de la India y se considera el fundador del Imperio Británico en la India. La Segunda Internacional es de 1920, que antes es
Y
bueno que
entonces
ocurre.
sí, si es así,
Uno,
entonces no es
sí.
época
Y
estalinista, ¿no?
Lenin muere en el 24.
Sí.
Vale, continúo. Es aquí donde, a mi parecer, se produce la gran omisión. Y creo que a los muchos jóvenes que, irritados por tales circunstancias, quieren prestar su ayuda con toda buena voluntad, se les debería dar la ocasión, por lo menos a los más dotados para ello, de ayudar a esos países mediante una labor de investigación científica. Me parece que si surgieran en los países europeos, de entre esas nutridas capas de jóvenes indignados por la situación actual de Vietnam, unas 10 o 15 monografías sobre los diversos países de que hablamos, ello constituiría una ayuda extraordinariamente eficaz para las fuerzas auténticamente progresistas de tales países. Abendroth. Comparto plenamente su opinión y por eso en nuestro instituto, por ejemplo, se ha ensayado un primer intento de ayuda en este sentido mediante el trabajo de Kurt Steinhaus sobre Vietnam. Pero las empresas de este tipo, dadas las escasas posibilidades que para el análisis marxista brindan los países industrializados de la Europa Occidental, no pasan de ser forzosamente hechos más o menos aislados que solo pueden producirse en condiciones casuales especialmente favorables. Partiendo de tal situación y de que la identificación del capitalismo industrial, el cual es y sigue siendo imperialista, con los estratos de los señores reaccionarios, de la burguesía compradora, etcétera, sigue dándose necesariamente en estos países, y dado también que en estas sociedades las fuerzas progresivas, en cuanto entidades respondedoras, tienen por fuerza que dar su respuesta, tal vez de modo diletante y casi siempre en condiciones de recepción diletantesca del conocimiento marxista, de todo ello se desprende que habrán de cometer a menudo errores considerables que implicarán asimismo reacciones accesorias inhumanas. La diferencia entre la evolución de China y la de la India después de la Segunda Guerra Mundial nos demuestra que, con todos los errores, la alternativa socialista ofrece en estos países, pese a tales errores, posibilidades más progresivas que el mantenimiento de la posición de dominio de los antiguos estados dominantes en combinación con las nuevas clases capitalistas, las cuales actúan más o menos abiertamente bajo la dirección de los estados capitalistas tardíos de Occidente. El que tengamos que aceptar los errores cometidos en los países subdesarrollados por las revoluciones de dirección socialista sin condenarlos como heréticos, y el deber que tenemos de criticar las acciones inhumanas dimanantes de tales procesos revolucionarios, sin tomarlas como pretexto para la difamación, me parecen consecuencias necesarias de esta situación. Lukács.
Bueno, un segundo, antes de Lukács. Y esto último de Avendrot a mí también me sigue sorprendiendo. Me parece que está en la línea de lo que hemos comentado antes, ¿no? Que nosotros sabemos, somos más listos, estamos más preparados y esta gente, pues, ya sabemos lo que hacen. La verdad es que suena, a mí me suena fatal, ¿no? Pero bueno.
Este es el cientificismo. Hay, bueno.
No, bueno, no barras para tu lugar, ¿no? Simplemente es ser poco prudente la formulación, ya está. O mirar mal, ¿no? Simplemente. O decirlo mal. O traducirlo mal, no lo sé.
Bueno, es darle preeminencia a una cierta teoría o a la necesidad de una teoría, si no científica, pero sí una teoría, la teoría buena, una teoría del conocimiento adecuada para la comprensión de lo que tiene que ser un proceso revolucionario, sea en Rusia o sea en Indochina, o sea en...
Pero
Sí,
Antonio,
que...
si no recuerdo mal, la conversación creo que es en Berlín, o me equivoco, la conversación que mantienen. Creo que están conversando, no sé si es en la RDA o en la RFA. Si fuese en la RDA, bueno, no me callo, pero si es en la RFA, claro, que uno hable de esa forma, teniendo en cuenta que uno en la RFA no pinta nada, o pinta muy poco, pues la verdad es que es un poco sorprendente, ¿no?
Sí,
Pero no
era
recuerdo dónde es la conversación, no acuerdo.
en la República Democrática de Alemania.
Es en la República del Este,
No,
¿no?
perdón, en Budapest.
En Budapest es la conversación, bueno.
En Budapest.
Bueno, entonces, tampoco digo,
Pero
¿no?
bueno.
Pero si no están ciegos, tampoco la Hungría socialista de los años 60, pues era un paradigma de, no sé, equilibrio, de prudencia, de libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes de criticar a otros, uno se mira a sí mismo, ¿no?
Sí, a mí me da la impresión que aquí están pensando en el gran salto adelante
Ah,
de
ya.
China, que fue un enorme salto hacia atrás, porque fue un auténtico desastre. Vale, claro.
Pero ¿de qué año es el gran salto adelante? Esto es el 66, no me acuerdo de qué año es.
Claro, por el gran salto adelante es a finales de los 50 y luego viene la revolución cultural y luego se muere Mao.
Es la época de la revolución cultural, claro. Sí.
Es que tanto el gran salto adelante como la revolución cultural fueron dos salidas hacia la izquierda de Mao, que vamos, que se cayó, se tiró por el precipicio.
Sí, pero Joaquín, esto lo decimos ahora y lo pensamos ahora. Bueno, yo la verdad es que no pienso
Yo creo
mucho
que en
todavía
aquella
porque...
época también eran conscientes, ¿eh?
Bueno, pero
¿Cómo?
mucha gente en aquellos momentos, admitamos lo que en los años 60 mucha gente no decía eso en muchos momentos, decían
No,
cosas
no,
muy distintas.
los maoístas. Pero
Bueno.
aquí no tenemos, aquí ni Lucas ni Avendroz eran maoístas. Otra cosa, aquí el comunismo, el marxismo que se pone como fino es el occidental. Cada vez que Stalin, que Lukács habla del marxismo del este, dice, y fue machacado por Stalin. ¿Eh? O sea, aquí el marxismo, que en todo caso se considera más de campanillas, sería el propio de Avendroth. ¿Eh? De los occidentales.
Pero en todo caso, a mí, insisto en una cosa que he dicho antes, ¿no? A continuación de lo que comentamos, Lukács interviene, adelanto un poco. Dice, estoy de acuerdo en que, como usted dice, no debemos tomar tales errores como pretexto para la difamación. Totalmente de acuerdo. Mas, por otra parte, existen errores tan evidentes que hay que dedicarlos su fuerza. No dice cuáles, no sé, tal vez lo diga después, ¿no? Pero pues, debería decirlo, ¿no?
Bueno, pues sigo leyendo porque aún no hemos llegado ahí. Vale, dice Lukács. Estoy de acuerdo en que, como usted dice, no debemos tomar tales errores como pretexto para la difamación. Mas, por otra parte, existen errores tan evidentes que hay que criticarlos por fuerza. Avendrov, desde luego. Lukács, y ello en interés del país atrasado en cuestión. Avendrov, por supuesto. Y continúa Lukács. Aun cuando la crítica no hubiera de reportar hoy una utilidad efectiva inmediata. De suerte que me referiré una vez más a algo ejemplar en este sentido, a la agudeza política con que Lenin vio desde 1905 al Partido Campesino de los Socialrevolucionarios como aliado potencial, sin que al mismo tiempo dejara ni un solo momento de criticar con toda acritud su ideología equivocada.
A ver, esto es verdad, pero Lenin aprende eso después de haber sido derrotado contundentísimamente en la Revolución de 1905. Es decir, la teoría no es lo que le iluminó la de ida y la de vuelta. A ver.
Tenemos.
Si uno lee Dos tácticas de la socialdemocracia rusa y lee el libro Huelga, Consejos y de Rosa Luxemburgo, los dos escritos después de la Revolución del 5, Lenin se ha enterado. El folleto de la Luxemburgo es que qué bonitos eran los consejos, ni una palabra sobre el campesinado. Huelga, ¿os acordáis del folleto? ¿Cómo se llama? Huelga de masas, no sé qué.
Masas, partido y sindicato.
Eso es el folleto del Luxemburgo después del porrazo del. Y dices, hija, hija, ¿de qué tal? Es cierto, Lenin espabila. Pero después del...
Sí, después del ataque. ¿Continúo? Sí.
Sí, acabamos esta.
Tenemos que romper definitivamente con los conceptos erróneos surgidos en los frentes populares estalinistas. A saber, que todos los que no suscribían determinadas proclamas eran ya por ello reaccionarios totales. Un frente popular, usar esta palabra, que al fin y al cabo se refiere a los problemas de que estamos hablando, solo es posible si los elementos conscientes combaten hombro con hombro según las capacidades de cada cual y se critican al mismo tiempo entre sí. Esta conjugación de ambos factores me parece uno de los más importantes problemas de la evolución futura. De otro modo, surge una amalgama sin principios, siendo lo más grave, no ya que se acuse de herejes a los no participantes, cosa que también es mala, desde luego, sino que los participantes no sufran la crítica. Ello, creo yo, pertenece al cuadro de la actual situación. Pues si ha existido algún periodo en el que la necesidad de conocer estas interrelaciones tiene un incalculable valor práctico, porque también en los países de gran desarrollo industrial la lucha por el cambio de estructuras hace necesarias las alianzas, este periodo es el nuestro. Es esta una cuestión tan complicada como la de la relación con los pueblos atrasados. Todo el mundo tiene que esforzarse aquí por adquirir la mayor claridad posible, siendo su primer requisito, a mi entender, discernir con toda exactitud entre esto lo sé y esto no lo sé. ¿Queréis que paremos aquí, que faltan 2 minutos para
Se
las
puede
8?
parar aquí.
Sí, por favor.
Si el próximo día hacemos el mismo trabajo que hoy, terminamos el libro.
Sí, próximo día ya sí. Próximo día sí.
Pues, habría quizá que avisarlo a quienes en dos sesiones quizá tuvieran interés en incorporarse con el libro de la vida cotidiana, el de la democratización. Sí.
¿Creéis que nada más trabajaremos 10 páginas que no
Oye,
llegan?
hoy estábamos en las 76.
Es que queda eso, ¿eh? Unas 10 páginas.
Sí, yo sé.
Podemos
Y no
hacerlo, sí.
antes.
Sí.
Vale.
Bueno.
Pues.
Bueno, pues muy
Bueno,
bien.
buenas tardes. Bueno.
Muchas gracias
Cortar, cortar.
por
Y
la
apagar.
intervención al principio, porque hemos trabajado 10 páginas, porque Joaquín Bilbao ha puesto.